desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Y es día de venir a la casa de Dios a estudiar la eterna, la infalible, la preciosa, la hermosa Palabra del Señor. Y esta noche, una noche muy importante porque nuestra iglesia se llena de gala al tener una cantidad maravillosa de visitas. Personas que hemos tenido el privilegio y el honor de conocer en estas últimas semanas de contingencia que hemos tenido y sin tanto esfuerzo, o digo, sin tanta forma de forzar, ¿verdad?, de exigir, es gente que está muy agradecida con la iglesia y vienen pues a congregarse, vienen a formar parte también de nuestra iglesia, de nuestra congregación. Esta es la transmisión número 1710. El estudio de las promesas de Dios es el número 207. Y quisiera comenzar diciendo esto. Si usted de los que nos ven por medio de Facebook, YouTube, y nos escucha por medio de Radio Bautista, y usted es del tipo de persona que siempre ha simpatizado con el Evangelio, pero no conoce a Dios, si usted le gustan las cosas de la Biblia, pero algunas cosas de la Biblia, y usted todavía no ha confesado a Jesús como su Señor y Salvador, esta noche no solamente va a escuchar, sino que algunos van a leer cosas que no les van a agradar. Mi propósito no es inquietarlo a usted, molestarlo a usted, ofenderle a usted, ridiculizarlo. Mi objetivo primordial es que usted conozca aquellas cosas que en la Biblia están, pero que nunca le han dicho. Precisamente por eso. Porque no le han querido ofender. Mire, yo prefiero que me ofendan con la verdad a que me acaricien con la mentira. Yo prefiero que me ofendan y luego irme al cielo y no que me mientan y que me acaricien y terminar en el infierno. Por eso digo esto. Si usted simpatiza con el Evangelio, si a usted le gustan las cosas de Dios, si usted considera a la Biblia como la palabra del Señor, pero hay algunas cosas que no le han dicho, que usted no ha visto, que no le han explicado, esta noche es la noche donde usted va a ver algunas cosas que no son agradables, pero que es la verdad. Voy a invitarle, por favor, a que nos pongamos en pie. Vamos a tomar nuestras Biblias en la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Capítulo 8, versículo 22 al 26. Capítulo 8, la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Y por cierto, a nuestras visitas les hemos entregado una Biblia a cada una de ellas para que ustedes vean en la Biblia qué es lo que dice. Yo voy a dar lectura del 22 al 25 y en el 26 lo hacemos todos. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos, todos en el 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Padre, es una noche importante. Tenemos tu palabra en nuestras manos. Y de veras, Señor, en el corazón también
tenemos el deseo de escuchar tu voz. Háblanos. Ya no queremos seguir engañados. Ya no queremos vivir, Señor, de ilusiones. Queremos que nos digan la verdad, aunque nos duela. Y esta noche se van a leer porciones de la Biblia que son nada agradables, pero es importante que las conozcamos. En Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Rápido vamos a brincarnos, Ivón, con esto, con la primera figura que tenemos acá. Hemos venido a través de 6 años ya estudiando las promesas de Dios. Y nosotros hemos procurado, dentro de mi capacidad, de mis facultades y de mi habilidad, hemos tratado la manera de escudriñar, de tomar los versículos o de extraer de la Biblia los versículos más importantes en donde están las promesas más prominentes, las promesas más trascendentales, las promesas más bellas. Son 7,000. Entonces estamos tratando la manera de recapsular, de simplificar, de resumir, y nos hemos dado cuenta que en cada libro de la Biblia nos hemos encontrado con esas promesas. Para las personas que nos visitan esta noche, para los que nos escuchan, para los que nos siguen por medio de Radio Bautista, Facebook y YouTube, hemos visto y explicado la lista de promesas que aparecen en la Biblia. Y estas solamente, hermano, estas promesas no aparecen en ningún otro libro más que en la palabra de Dios. Todo lo que tenga que ver con salvación, todo lo que tenga que ver con la sanidad de nuestro cuerpo, todo lo que tenga que ver con la protección que nos ha dado Dios a nuestras vidas. Quiero hablar de esto y hacer un paréntesis acá. Tenemos 2 personas que la semana pasada pasaron por un limbo. Bueno, 3 que pasaron por un limbo. Los alertaron, los asustaron en su trabajo y les dijeron, mire, usted ha estado expuesto o ha estado expuesta a que un compañero de trabajo, una compañera de trabajo, estaba contagiada con el virus y es norma, es ley, de que usted, por su seguridad, por la seguridad de nosotros los empleados y de su familia, vaya a hacerse el examen. Le preguntaba yo al hermano Conrado, what a feeling, ¿eh? Miriam, what a feeling. Qué tremendo, Silvia, ¿no? Y ahora cualquier estornudo, cualquier catarro, cualquier dolor de cuerpo, cualquier dolor de cabeza, cualquier diarrea que tenemos, todo el mundo lo asocia con el COVID-19. O sea, esta gente pasaron por, ahí sí que fueron los 12 al patíbulo, ¿no? Estuvieron en capilla ardiente. 3 están acá, oficialmente ya declarados negativos. Ivonne tuvo que experimentar, tuvo que vivir esto, y ahora solamente ya sabe lo que habló con Dios, ya hay que arreglas tú con él, ¿oíste? Solamente los que han pasado por esto han tenido que encontrarse verdaderamente con Dios como nunca lo habían hecho. Hay algunos de nosotros que es muy probable, y lo digo porque he tratado la manera de meterme por ahí, que es muy probable que algunos de nosotros ya lo tuvimos, pero los efectos fueron muy suavecitos. Nuestro cuerpo peleó y combatió y hasta ahí. O es muy probable que no tengamos ningún síntoma ahorita, pero carguemos el virus y podamos complicar nosotros a otras personas que son más débiles. Pero ahí vemos nosotros siempre la mano de Dios, la protección de Dios. Hay una promesa de vida eterna, hay una promesa de perdón de pecados, una promesa de prosperidad, promesa de darnos a nosotros el Espíritu Santo, de darnos un nuevo nombre, y la promesa de darnos a nosotros la victoria en las batallas, en las luchas que nosotros tengamos que tener. Quiero aprovechar este momento para saludar desde acá a nuestra hermana Blanca Lecona, a orar por ella, a orar por su esposo, por su hijita. Es una situación bastante complicada. Su familia está en Matamoros, no pueden pasar para acá, no pueden llevar a la niña. El trabajo es... Y hasta donde estés, Blanquita, por favor, quiero que sepas que no dejamos de orar por ti. Así como también a 2 peticiones muy importantes que me hicieron el día de hoy, que no mencionara la razón o la causa o en realidad el tipo de problema que se está viviendo a nivel familiar,
pero le dije, me comprometo de orar por ti el día de hoy. Pero aquí está la primera promesa. Y quiero regresar a esto. De veras que me apena mucho. Si usted es por primera vez que sintoniza nuestros sermones, la radio, nos sigue por medio de Facebook, nos sigue por medio también de YouTube. Si usted ya había estado por ahí coqueteando con el Evangelio, le gusta escuchar sermones, se identifica con los predicadores, se motiva cuando las cosas a usted que le gusta y las escucha, usted se transporta, como dicen por acá, se nos pone la piel chinita, ¿no? La piel de gallina, se pone erizo porque, ¡qué palabras más lindas! Yo creo que para una persona que le ha costado venir a la iglesia, para una persona que se ha resistido, para una persona que se ha negado ir a una iglesia evangélica y viene por primera vez en esta noche, qué difícil para mí que ver. Mire, me siento tan mal, tan incómodo, pero voy a predicar probablemente uno de los sermones más difíciles. Fíjese que predicar el sermón en donde de mi madre, cuando murió en su entierro, en casa de ella, en el cementerio, donde hubo 3 conversiones en la casa y 7 en el cementerio, esa, con claro dolor saber que había predicado una cantidad de sermones en cementerios, no fue tan difícil. Y cuando yo me siento el día viernes a hacer este estudio, digo, ¿cómo voy a hacer? Mira qué incómodo para mí poder predicar esto y decir las cosas que voy a decir. Porque es muy probable que, insisto, usted es una persona que simpatiza con el Evangelio. Ya usted ya puede diferenciar entre los otros grupos religiosos. Y tener que escuchar las cosas que hoy va a escuchar. Qué difícil. En el capítulo 9, en Romanos capítulo 9, versículo 22 al 26. Aquí hay algo que yo quiero que usted vea. Y aquí hay una promesa de identidad divina. En el capítulo 9, versículo 22 al 26, lo tenemos. Si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira. Oiga esto. ¿Preparados para qué dice? Uy. Y para hacer notoria la riqueza de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Oiga, hermano, o sea que Dios ya tiene preparados a unos para destrucción, y ya tiene preparados a otros para gloria. Oiga, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Oiga, como también en Oseas, la primera referencia antiguo testamentaria que utiliza para este pasaje el apóstol San Pablo, donde dice, o sea que ya no lo está diciendo solamente él, y ahí es donde yo descanso, ahí es donde yo me acomodo, ahí es donde yo me escondo y ahí es donde yo me defiendo, que lo que voy a decir no es lo que yo quiero decir. Lo que yo voy a decir en esta noche es lo que está escrito. Y es por eso que Pablo menciona esto. Como digo, Oseas, mire esto, qué tremendo. Está usando una referencia del Antiguo Testamento. Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Y a la, oiga esto, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados como hijos del Dios viviente. Dame la primera figura, por favor, Ivón, y escúcheme esto. Una gran mentira la que nos han dicho por muchos años a nosotros de que todos somos hijos de Dios. La Biblia, por eso le estoy diciendo, la Biblia contiene lo que a muchos no les gusta ver ni oír, la verdad. Por años,
nos han metido a nosotros la idea en la mente. La hemos comprado y la hemos repetido de generación en generación, de que todos somos hijos de Dios. Una gran mentira de que nosotros no solamente la hayamos creído, sino que también lo pensamos y también nosotros la repetimos. A las personas que tenemos este estilo de vida, de evangelizar, de ganar almas, de compartir el evangelio, nos hemos encontrado con algunas personas que presentan cierta resistencia o que muestran algunas objeciones cuando nosotros les presentamos el evangelio. Claro, nosotros le hablamos muy amigable al Dios que nosotros conocemos, al Señor Jesucristo que nosotros conocemos. Entonces, estamos súper interesados en la salvación de ellos, como la persona que nos ganó para Cristo a nosotros mostró interés en nosotros. Pero luego viene la respuesta, la reacción y la objeción, o la evasiva. No. Si es que todos somos hijos de Dios. ¿Usted cree que eso usted lo ha tenido aquí en la mente siempre? ¿Sabe usted por qué lo repite mucha gente? Porque se lo dijeron. Se lo enseñaron. Se lo repitieron. Y la Biblia no dice eso. La Biblia jamás dice que todos somos hijos de Dios. Ya voy a llegar a unas citas bíblicas, por eso le digo, no sé si cobardemente o porque tomo la ventaja de esconderme detrás del púlpito, pero voy a tener que mostrarle qué es lo que dice la Biblia al respecto. ¿Sabía usted que Israel era, es y será siempre el pueblo de Dios, pero nunca hijo de Dios? Mire qué duro. Israel ha sido, es y será siempre el pueblo de Dios, pero no son hijos de Dios. Todos los seres humanos somos creados por Dios a su imagen y semejanza. Nosotros todos somos criatura de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Entonces, pastor, explíqueme, que mire que ya se me está saliendo el píloro y la pituitaria por acá. Explíqueme, por favor, ¿quién es entonces? Ah, porque ahí viene el debate. Y porque ahí viene esa... Ay, ustedes los evangélicos, ustedes los protestantes, ustedes los herejes, ustedes los hermanos separados, ustedes son los que se creen que son dueños de la salvación. No, es que nosotros no lo decimos porque querramos decirlo, porque entiendo que estas cosas ofenden, estas cosas lastiman, o sea, estas cosas hieren nuestro patrimonio, no solamente cultural, sino que también hieren nuestro patrimonio religioso. Porque hemos vivido o hemos tratado de vivir una vida de acuerdo a lo que nos han dicho o a lo que nos han enseñado. Yo soy criatura. Usted es criatura de Dios. Pero usted y yo llegamos a ser hechos hijos de Dios, ¿hasta cuándo? Nosotros le entregamos nuestro corazón a Jesús como el Señor y Salvador. Hay una identidad que todos tenemos. Y le voy a decir esto que es muy duro, se lo voy a repetir. Hay una identidad que todos tenemos. O somos hijos de Dios, aquí viene lo pesado. Escúcheme, por favor, que no quiero herirlo, no quiero lastimarlo, no quiero ofenderlo. O somos hijos de Dios, o somos hijos del diablo. No hay entremedio. Dame la otra figura. Alguien dijo, nadie es huérfano en esta vida. O somos hijos de Dios, o somos hijos del diablo. Pero nadie es huérfano acá. Le digo, mira, qué difícil para mí. Pero como estamos pasando por el estudio, mira qué complicado para mí. Pero como estamos pasando por el estudio, mira qué incómodo para mí decir esto. Pero la verdad, hasta el momento no he mostrado yo una cita bíblica contundente, pero sí lo voy a hacer. Le voy a pedir que no se descuide, que usted vaya viendo en sus citas. No me reclame a mí. Yo no tengo nada que ver con esto. Yo no escribí
este libro. Hay cosas que usted va a ver en esta noche y no le guste, reclámele a Dios, reclámele al Espíritu Santo y reclámele a Cristo, porque fueron ellos los que dijeron lo que usted a continuación va a escuchar. Vea lo que dice la primera cita. Mire esto, fíjese pues, lo voy a llevar en orden. Estaba platicando yo con Diego. Mira, le digo, fíjate que tengo un problema, le digo. No quiero crear o desarrollar una iglesia haragana y floja que no vea los libros de la Biblia, porque me doy cuenta que nos cuesta la mayoría encontrar los libros de la Biblia. Eso ya lo descubrí desde antes de la fundación del mundo. Nos cuesta encontrar los libros de la Biblia. No quiero crear una iglesia yo floja, haragana. Pero por razones de que la secuencia que lleva, se los quiero poner acá en la pantalla. Mire esto. En el mundo estaba. Y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, a Israel. Y los suyos, Israel, no le recibieron. Ah, bueno. Mas a todos, oiga esto. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se da cuenta que no todo, oiga esto, voy a repetir. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Soy criatura. Somos creación, pero no hijos. Hijos llegamos a ser de Dios hasta cuando nosotros creemos en el nombre. Los cuales, vea esto, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que son engendrados por la voluntad de ¿quién? De Dios. Difícil para mí decir esto. Complicado, no se imagina. Me apena. Yo sé que hay mucha gente que nos sigue. Yo sé que hay algunas personas que nos mandan saludos, que nos ponen ok, siguiendo, watching, Dios le bendiga. Y yo sé que hay algunas personas que no son creyentes. Me apena muchísimo. Imagina usted que usted se decide por primera vez venir a la iglesia hoy y se encuentra con un sermón en donde lo que pasó fue agarrarlo el predicador a cachetadas guajoloteras desde que entró. Vea lo que dijo Jesús. Está hablando Jesús con los fariseos, con los religiosos, y vea lo que le dice. Vosotros sois de vuestro padre, ¿quién? No, qué terrible esto. Reclámele a Jesús. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Tercero, otro pasaje. Oiga lo que dice Romanos 8:14-16. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio. El Espíritu mismo da testimonio. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O seamos, como hubiera dicho Chelelo. Vaya. Pero no todos somos hijos de Dios. Son los nacidos de nuevo. Los que el Espíritu Santo dice. Los que nos identifica con ellos. Vea lo que dice Gálatas 4:7. Mire qué tremendo. Así que ya no eres esclavo. Así que ya no eres de la identidad aquella. Así que ya no le perteneces al otro. Así que ya no eres esclavo. Sino, como dice la Biblia, hijo. Y si hijo, también heredero de Dios. Ojo con esto. La única forma para poder ser heredero de Dios y coheredero juntamente con Cristo es por medio de Cristo. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Porque hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. No hay forma. Primera de Juan. Uy, mire esto. Capítulo 3:1 y el 3:10. Otra vez. O sea, no estaba tan... Mire, Usted dirá, pues yo voy a hablar con Pablo, porque a Pablo se le pasó la mano. Pues yo voy a hablar con Juan, porque yo no sé qué se cree Juan. ¿Por qué no habla con Jesús? Si Jesús fue el que dijo, vosotros de vuestro padre el diablo sois. Primera de Juan capítulo 3:1 y el 3:10 de lo que dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Capítulo 3, el 10. En esto, oiga esto, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos de quién dice. Hermano, entonces no estoy equivocado yo, pues. Entonces no estoy equivocado. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Todavía vive su papá, y su papá no es creyente. Ya sabe, hijo, de quién es hoy. Y aprovechando ahora que es el Día del Padre, y aprovechando que el fin de semana en los Estados Unidos es el Día del Padre, tu papá pudo haber sido el mejor padre del mundo, o ha sido el mejor padre del mundo. No conoce de Jesús, ya sabes, hijo, de quién es. Tu mamá, la mejor madre del mundo, abnegada, no conoce de Jesús, ya sabes, hija, de quién es. Qué difícil esto. Aquí no hay huérfanos. Nada de lo que he dicho, oiga esto, nada de lo que he dicho es agradable. Nada. Es más, yo me siento mal. Pero es la verdad. Es lo que dice la Escritura. Nada de lo que yo acabo de mencionar es agradable al oído. Nada de lo que escribieron los santos hombres de Dios fueron palabras agradables. Por eso es que el final de estos hombres, como Pablo, como Pedro, como todos ellos, con Juan, los grandes predicadores, por eso es que el final de ellos fue desastroso. Por las palabras, por los discursos, por los sermones de Jesús, fue que se fueron encima contra él. Por eso que esta gente se convirtieron enemigos del sistema. Se convirtieron enemigos de la gente, enemigos de las autoridades, enemigos de grupos religiosos, porque dijeron lo que tenían que decir. Y eso es lo que últimamente en nuestros púlpitos falta. Que digamos las cosas como son. Nuestra identidad divina, los que tenemos a Cristo en el corazón, no para celebrarle, no para ufanarnos, no para autoproclamarnos que somos mejor. No, 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 no. Usted siente que no es y usted quisiera ser esta noche. Dios lo ha traído. Usted no ha venido invitado por nadie. Usted vino porque Dios lo trajo en esta noche. Usted está acá porque Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Ahora usted va a tener la oportunidad de declararse y decirle a Jesús, Jesús, yo quiero ser hijo del Padre. Yo quiero ser hijo de Dios. Pero hay una promesa de salvación, y en el tiempo que tenemos, que es muy bueno, voy a explicar esto, está la promesa de la salvación. Hermano, lo que vamos a ver a continuación es casi la antítesis de lo que acabo yo de mencionar. Quiero decir que ya me quité la piedrita en el zapato. Ya me saqué la espina del calcañal, ¿verdad? Verdaderamente qué difícil. Pero mire qué lindo y cómo vamos a terminar de una forma épica en esta noche. Promesa de salvación. Capítulo 10, versículos 8 al 13. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca. Ojo con esto. ¿Por qué tiene usted que decir esto? Porque en la Biblia lo dice. Es usted quien tiene que proclamar. Es usted quien tiene que decir. Es usted quien tiene que confesar. Vea esto. Más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Oiga, que si confesares con tu boca, usted no puede salvar a nadie.
Usted solamente, usted mismo, la que puede hacer su confesión. Si llegó un, me han tocado, tal vez no tantos momentos. O sea, qué bueno que han, no han sido tantos momentos, pero, hermanos, en los finales de algunos cultos a veces, que han sido en iglesia, donde yo sé que hay un montón de personas que no conocen de Jesús. El pastor hizo una buena campaña, el cantante atrajo a mucha gente, el ambiente estaba lindo, el pastor me dice, pastor, me dijo, hay más de 30 personas aquí que no son cristianas. Y uno dice, qué buen momento. Y hermano, estás en el momento de la invitación y nadie decide por Cristo. Empiezas a cuestionar tu habilidad de predicador, empiezas a cuestionar si estás conectado espiritualmente con el Señor. Hiciste la redada y nadie reconoce a Jesús. Hermano, me ha tocado a mí, por ejemplo, en funerarias, donde me doy cuenta que hay personas que necesitan a Jesús y no responden. Oiga, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿cómo dice la Biblia? No sé si en una de esas, que no son muchas, por eso le digo que no son tantas las desagradables ocasiones que he tenido que pasar por esto, pero en un momento casi les dije a las personas que estaban ahí, mire, si yo pudiera decidirme por usted, si yo pudiera hacer la oración, yo la haría. Pero no puedo, es usted. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, oiga, está a favor esto. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Desde el versículo 8 del capítulo 10 hasta el versículo 13, está considerado esto como el famoso plan de salvación. Está considerado esto como el camino romano. Es considerada como, oiga esto, la confesión de fe más importante que el hombre pueda decir en toda la historia de su vida. Lo que aparece del capítulo 10, del 8 al 13, es la confesión de fe más importante en todos los días de su vida. Nada tendrá más impacto en la eternidad que creer en el corazón y confesar con su boca que Jesús es el Señor. Es la pronunciación más solemne que el hombre pueda hacer jamás en la vida. Te digo, es la culminación del camino romano, el plan de salvación. Otros le llaman que es el sello del plan de la salvación. Otros le llaman las famosas cuatro leyes espirituales. ¿Cuáles son esas? Hace muchos años, nuevo, jovencito, recién llegado a la iglesia, al evangelio, me explicaban a mí de las famosas cuatro leyes espirituales. ¿De qué? Que Dios me ama. Y por eso envió a Jesús. Que hay un problema. Que soy pecador. Y la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gracia de Dios. O sea, tengo dos cosas acá. Dios me ama. Pero hay un problema, hay un dilema. Soy pecador. Y la otra cosa es que nadie me puede salvar más que Jesús. Nadie. Esta iglesia, se lo voy a decir, hace muchos años en un sermón sobre el libro de Amós, donde dice el profeta, no vayáis a Betel y no paséis por Gilgal, porque en esos dos lugares no va a haber nadie que apague el fuego. Yo me recuerdo que hice un sermón que se llamaba, o se llama, esta iglesia no salva. Yo le voy a hacer una invitación a ustedes esta tarde. Yo no le pido que se haga bautista. Los bautistas no salvan. yo le voy a suplicar que usted se haga hijo de Dios, cristiano. Yo no le invito para que se haga miembro de esta iglesia. Esta iglesia no salva. La única persona que le salva a usted es Jesús. Y la salvación es individual. Por eso decía, yo no puedo tomar la decisión por usted. Quisiera. Yo no puedo decir, aunque quisiera. Es impresionante. La religión en el mundo ha complicado las cosas. La religión en el mundo ha hecho todo difícil. Y Cristo vino a hacerlo fácil. Y aquí yo estoy a la puerta. Y llamo. Ahí donde usted está sentado. Usted va a tener aproximadamente 60 segundos para poder tomar la decisión más importante de su vida. Para poder tomar la decisión más importante de toda su existencia, más trascendental de todos sus días. 60 días, 60 horas, 60 minutos, 60 segundos. Mire, 60 años no se va a comparar con la decisión que usted va a tomar ahora. Eso va a determinar en dónde usted va a pasar la eternidad. ¿Al lado de Dios o separado de Dios? Inclinamos el rostro, oramos. Padre, gracias por tu palabra. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Porque para siempre es tu misericordia. No queremos hacer tanto rodeo. La iglesia de hoy en día ha enrollado, ha enmarañado, ha corrompido el mensaje. Ya se ha prostituido todo esto. Entiendo que Jesús no vino a rogar a nadie. Está claro. O somos de Él, o somos del enemigo. Pero de una forma más práctica, sencilla y fácil el día de hoy. Queremos poner en tus manos las personas que todavía no han dado ese paso. Y que no quieren irse de la transmisión o de este templo sin conocer a Jesús. Si usted está acá en esta tarde y nos sigue por medio de Radio Bautista, Facebook y YouTube, todavía no le ha entregado su corazón a Jesús, no complique ya más las cosas. Dios le ha tenido paciencia. Dios le ama, Dios quiere que usted sea suyo. Está acá con nosotros bajo este techo, entre estas paredes. No se vaya sin Cristo en el corazón. Repita conmigo adentro de su mente, sin que nadie le escuche, estas palabras. Adentro de su mente, y dígale: Señor Jesús, yo te recibo el día de hoy como mi Señor y mi Salvador personal. Y vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Quiero suplicarte, Señor, que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Te pido perdón. Sálvame desde hoy y para siempre. Todo el mundo está orando. Nadie le ve, nadie le molesta. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentado. Si usted ha repetido conmigo esta oración, le voy a suplicar que donde se encuentra, levante su mano. Una persona en esta noche, ¿dónde está? Levante su mano. Si usted hizo esta oración conmigo el día de hoy, ¿ahí dónde está? Levante su manita. Dios le bendiga. Dios me le bendiga. ¿Alguien más? Dios me le bendiga. Dios me le bendiga. ¿Alguien más en esta noche? ¿Alguien más? Dios me le bendiga. ¿Alguien más? Una persona más. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por nuestro ministerio Sarepta. Gracias por esas manos levantadas. Porque son el resultado de un corazón compungido que ahora expresa su necesidad de ti y su reconocimiento de haberte pedido perdón. Tu palabra dice que nunca regresa a ti vacío y que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Hoy hay fiesta acá en esta iglesia. Gracias por Sarepta. Gracias por Golán. Gracias por los servidores. Gracias por los que trabajan arduamente. Gracias por los que procuran para que el reino de los cielos se siga extendiendo. En Cristo Jesús. Amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.